Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Yo soy Carolina Damián y estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo desde México. Y bueno, el día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de las Personas Migrantes. También tendremos la nota informativa de Erika Vázquez de Foca Comunicación y desde El Salvador con Radio Victoria con su nota informativa. Saludos, compañeras, hasta Cabañas. Y recuerda seguir nuestra programación por violetaradio.org y nos vamos con esta melodía para comenzar y arrancar los motores para escuchar toda esta información de nuestras expertas en este programa, su programa Las Moradas. Comenzamos.
Migrante y trabajas en México? ¿Sabías que tienes los mismos derechos laborales que cualquier persona mexicana? Tu esfuerzo merece un trato digno. Tienes derecho a un salario justo, jornadas de trabajo de máximo 8 horas, descanso, contrato por escrito, acceso al IMSS y a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Nadie puede retener tus documentos personales. Infórmate. No estás sola. Llama a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al 800-717-2942 o visita las casas de día de formación y capacitación ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y en San Cristóbal de las Casas. Trabajo Digno es un proyecto financiado por la Unión Europea en México.
Las Moradas.
Salí en el 1997 de Colombia. Para mí fue un reto tremendo. Venía con niños pequeños y no había guardería. Y llegar acá, y es una ciudad tan grande, que tiene un sistema educativo diferente. Y entonces eso fue un choque bastante difícil.
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos migrado en busca de transformación, cambio, crecimiento y nuevas oportunidades. La movilidad es parte de nuestra naturaleza y es parte de lo que nos hace una sociedad diversa y rica culturalmente. Migrar, en muchos casos, representa una oportunidad y una esperanza para quienes viven en un contexto en el cual sus derechos humanos se ven vulnerados. A pesar de ello, la migración se asocia a menudo con crisis y problemas. Todo lo que vemos y oímos es sufrimiento, debates polarizados, xenofobia y odio.
Discriminación se ha sentido en como rechazo, de que como llegamos gente de todas partes, es muy difícil. Incluso alguna vez oí que alguien decía que veníamos, los migrantes, veníamos a quitar el empleo a los mexicanos.
Las narrativas nocivas sobre la migración han permeado los movimientos políticos, los medios de comunicación y otras formas de discurso público, con importantes consecuencias sobre los derechos de los migrantes, las comunidades que los acogen y quienes defienden sus derechos.
¿Por qué defender los derechos de las personas migrantes? En un primer lugar, porque son personas que, como tú y como yo, necesitan y merecen las mismas condiciones de vida.
El pensar que su llegada a un país pueda representar un peligro suele ser producto de la ignorancia y del miedo.
Porque, por desgracia, en todo el mundo nos hemos empeñado en violentarlos.
Recordemos que todos y todas somos parte de una misma comunidad global.
O sea, entonces la solidaridad es algo increíble porque como que te aúne, te alegra, te ayuda hasta como en paz. Entonces nosotros entre todos nos reunimos, tratamos como de apoyar, de ser solidario. O sea, como para que no sintieran todo ese terror que uno siente.
En el contexto actual, es muy importante alertar y sumarnos a soluciones colectivas y participativas, a identificar, a comprender y a enriquecernos de la diversidad en todas las historias de quienes han migrado y evitar dividir y rechazar a quienes consideramos diferentes.
Que podamos recibirlos como personas que nos nutren con su cultura, que nos favorecen con su fuerza laboral, y es por eso que las personas migrantes son tan importantes para el desarrollo humano, económico y laboral de este planeta.
Incluir a las personas migrantes en nuestras comunidades también implica sumar nuevas oportunidades para todas y todos y mitigar los riesgos de quienes están en busca de nuevas oportunidades o huyendo de una situación de violaciones a sus derechos humanos.
Erika Vázquez nos comenta.
Cada año miles de personas migrantes, especialmente mujeres, recorren Chiapas con la esperanza de encontrar seguridad, oportunidades y un mejor futuro para ellas y sus familias. Muchas huyen de la violencia, la pobreza, la discriminación o situaciones de riesgo en sus países de origen. Y durante este camino enfrentan múltiples desafíos, desde condiciones precarias hasta la vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. Por eso, es fundamental que conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos, garantizando su dignidad, bienestar y seguridad en todo momento. Todas las personas migrantes tienen derecho a protegerse frente a la violencia, la discriminación y cualquier forma de abuso, así como acceder a servicios de salud alimentación, educación y asistencia legal, sin importar su situación migratoria. Además, las mujeres migrantes tienen derecho a trabajar en condiciones justas y seguras sin sufrir acoso, explotación o desigualdad salarial, y a recibir información y acompañamiento de autoridades, organizaciones civiles y comunidades locales, quienes pueden brindar orientación, refugio temporal y apoyo para enfrentar los retos del tránsito migratorio. Conocer y respetar estos derechos es esencial no solo para proteger a quienes migran, sino también para fortalecer la justicia, la solidaridad y la convivencia en nuestra sociedad. Cada mujer migrante que recibe apoyo y reconocimiento recorre su camino con mayor seguridad y esperanza, y cada acción que promueve sus derechos contribuye a un México más humano, inclusivo y comprometido con la dignidad de todas las personas.
Conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Este 10 de diciembre conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, una fecha para reflexionar sobre los avances alcanzados, pero también sobre los desafíos que persisten en la protección de los derechos. En este marco, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres migrantes, sus familias y comunidades, y denuncia las violencias que siguen afectando especialmente a mujeres, niñas y adolescentes en contextos de movilidad. En Mesoamérica, las mujeres migrantes continúan enfrentando violencia estructural, racismo, discriminación y explotación. En rutas marcadas por el peligro, muchas viven abusos, persecución e incluso la muerte. La criminalización de su situación migratoria, el desconocimiento de sus derechos y la falta de acceso a la justicia aumentan su vulnerabilidad. Las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan aún más barreras que les dificultan ejercer plenamente sus derechos. Frente a este panorama, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, junto a más de 25 organizaciones en México, Guatemala, Honduras y El Salvador continúan trabajando por un objetivo común: garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a la salud, a la justicia y a una vida libre de violencia. A través de la incidencia política, la visibilización de las violencias y la creación de redes de apoyo, buscamos asegurar que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, acceder a servicios de salud de calidad y transitar sin miedo, porque los derechos de las mujeres migrantes son derechos humanos. El derecho a vivir sin violencia, a decidir sobre su cuerpo, a la salud y a una migración digna deben ser protegidos y garantizados. En este Día de los Derechos Humanos, hacemos un llamado urgente a los gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad para que actúen de manera conjunta y coordinada. Es indispensable garantizar rutas migratorias seguras, libres de discriminación y servicios de salud y justicia con enfoque intercultural, por una Mesoamérica sin violencia, sin discriminación y con plena garantía de derechos para las mujeres migrantes. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Ahora vamos a conectar con las compañeras de Almena Feminista desde Barcelona, que nos traen algunos datos muy interesantes sobre la situación del sistema educativo y laboral para las familias migrantes en Cataluña. Además, vienen con una invitada especial. Adelante, Mari, ¿qué nos vienen a compartir?
Hola, compañeras. Esta es la última conexión Barcelona-Chiapas que hacemos en este 2025, un año en el que la actualidad sociopolítica nos ha sacudido en todos los aspectos, llevándonos a colocar, ahora más que nunca, la agenda de derechos de mujeres, infancias, adolescencias y disidencias en el centro. Nos gustaría terminar esta colaboración, hasta el año próximo, escuchando a la compañera Norma Béliz, de Mujeres Unidas Entre Tierras, MUET, entidad clave para la continuidad del proyecto Acogidas Feministas. Tras nuestro viaje a Chiapas, pudimos nutrirnos de todo lo compartido en la mesa: acceso a la educación, infancias y adolescencias en situación de movilidad humana, así como en la mesa Derechos Laborales para las Mujeres en Movilidad. Tras esto, hemos lanzado una campaña de sensibilización que busca poner sobre la mesa los obstáculos educativos y laborales que vulneran gravemente los derechos y oportunidades de las familias en movilidad en la frontera México-Guatemala. Por ejemplo, son muchas las infancias que no logran tener un acceso a la escolarización, siendo este un derecho fundamental. Las razones: la brecha lingüística, el riesgo de deportación, los obstáculos de desplazamiento para la realización de trámites, así como la no homologación de títulos superiores. La historia se repite para las mujeres migrantes en el acceso a un trabajo digno y en condiciones: falta de permisos de trabajo, desconocimiento de documentación por parte de empresas, precariedad laboral, imposibilidad de abrir cuenta bancaria. Norma, Desde la experiencia de Mujeres Unidas Entre Tierras en el sistema de acogida aquí en Cataluña, ¿cuáles dirías que son hoy las principales barreras que encuentran las mujeres migrantes en el acceso y permanencia en el mercado laboral? Te escuchamos. Adelante, compañera.
Hola, ¿qué tal, compañeras? Gracias por invitar a Mujeres Unidas Entre Tierras a participar en el programa. ¿Qué tiene que ver en la escolarización de los niños y niñas de mujeres migrantes? Se dificulta muchísimo porque no prima el derecho del menor en algunos municipios de Cataluña. Se exige el empadronamiento y, como sabemos, en Cataluña y en el resto del territorio español, cada vez es más difícil acceder a una vivienda, no digamos una vivienda digna. Al no tener acceso a una vivienda digna, tenemos hacinamiento en habitaciones o en pisos compartidos, porque no podemos acceder fácilmente a un alquiler. Si ya es difícil para las personas autóctonas acceder a una vivienda, para las personas migrantes, sin papeles o con papeles, se nos hace, bueno, cuesta arriba, porque se nos piden muchísimos requisitos, avales, precios están desorbitados, etc. Entonces, al no poder acceder a una vivienda, a un piso, a una habitación, obviamente se nos dificulta el empadronamiento. Entonces, hay muchas mafias que cobran por el padrón. Para las personas que no saben, es registrarse en el ayuntamiento conforme vives en ese municipio. Entonces, las mujeres o padres, mujeres madres o padres que tienen menores a cargo y que tienen que escolarizarlos, no pueden por el padrón. Muchos niños en edad escolar se están quedando largos periodos de tiempo sin escolarizar. Esto es un secreto a voces. En muchas partes dicen no, que eso no ocurre, pero en la asociación nos hemos topado con mujeres que nos cuentan las vicisitudes que pasan para inscribir a los niños en las escuelas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Hospitalet se exige el padrón y no prima la ley del menor. Entonces, compañeras que vienen con la predisposición a trabajar, se les hace más difícil, puesto que tampoco tienen a dónde dejar los niños. Eso de entrada. Una vez que ya acceden a la escolarización, luego se encuentran con que si los padres no tienen papeles, los niños tampoco tienen papeles, es decir, su situación regularizada. Si ya están en la secundaria a punto de graduarse, no tendrán, bueno, tendrán un certificado, pero no se les dará la titulación de bachiller o de la ESO. La ESO es la educación secundaria obligatoria, hasta que no tengan papeles. Y de ahí también la dificultad de acceder a la universidad. Eso en cuanto a la escolarización de los menores y también como el recorrido tan difícil que se hace para mujeres madres y padres también. Bueno, padres en la minoría. En cambio, las mujeres ya adultas que venimos con ganas de emprender, por ejemplo, o de estudiar alguna cosa, o de homologar nuestros títulos, pues eso es una complicación. A mí misma me pasó que intenté homologar mi titulación de Ecuador y se tardaron 8 años en contestarme que no era homologable. Nos topamos con estos muros, estas barreras, entre comillas, invisibles, que no son tanto, son totalmente explícitas, para poder desarrollar lo que hemos estudiado en nuestros países de origen. Y se nos pone muchas pegas para poder desarrollarnos. Ahora, tanto los niños como los adultos que venimos y nos encontramos que hemos de aprender catalán, que todo bien, pero no se facilita. En el caso de las escuelas, hay muchas que tienen el espacio de refuerzo escolar, pero hay otras que no, con lo cual los niños, depende de qué edad, bueno, la educación secundaria es obligatoria hasta los 15 años, con lo cual sí o sí estará escolarizado una vez que pase el primer muro, que es lo del padrón y la escolarización, ¿no? Una vez que ya están dentro, el catalán se vuelve, bueno, y no solo el catalán, la metodología de enseñanza-aprendizaje es tan diferente a nuestros países de origen que no hay una, digamos, una forma de enseñar en la diversidad. Hay muchos jóvenes, adolescentes, que prefieren abortar el plan de estudiar, con lo cual tenemos jóvenes migrantes que a los 15 años, una vez acabado la ESO, dicen que no quieren seguir estudiando. Obviamente es súper lamentable, tanto para los familiares como para la sociedad, ¿no? Que tenemos jóvenes que podrían seguir teniendo una formación, pues deciden que no, porque no se facilita. Y a las adultas, a las mujeres adultas y hombres adultos, pues también el hecho de aprender catalán para tener que, como requisito para la regularización dentro de la ley de acogida y de la ley de extranjería, pues no se nos facilita el aprendizaje del catalán y de otros requisitos que se ponen, ¿no? Como el módulo B, que es de conocimientos laborales, y el módulo C, que es de conocimientos de Cataluña, pues no se facilita en horario que las personas migrantes podamos aprender. Entonces, para eso estamos las asociaciones y las organizaciones de personas migrantes, que ofrecemos a nuestra propia gente la posibilidad de estudiar en fines de semana. Pero eso, claro, seguimos siendo nosotras las que estamos sosteniendo cosas que debería el propio, no sé, Estado o la comunidad autonómica o lo que sea, hacerse cargo, ¿no? Entonces, se cree que con subvenciones ya se pueden, y que son subvenciones entre paréntesis tan minúsculas, que no paga el hecho de tener una persona trabajando en fines de semana. Entonces, es como si la gente autóctona no puede trabajar en fin de semana, pero nosotras sostenemos en fin de semana esas clases para nuestra propia gente. Entonces, bueno, ahí vienen las observaciones a esta ley de acogida en Cataluña, que debería tomar en cuenta las diversidades, ¿no? Bueno, ya ni hablar de lo difícil que se hace conseguir una formación profesional una vez que se tiene papeles, que hay que coordinar con la vida laboral, la vida familiar, la vida de uno, con los deseos de hacer una formación. Así es la vida de las personas migrantes aquí.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air. So easy to fall.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
El miedo de ser deportado en cualquier momento, el sobresalto ante cada patrulla y la incertidumbre diaria marcaron la vida de un salvadoreño que emigró a Estados Unidos buscando oportunidades. Era una zozobra permanente, ya no era vida, recuerda. Ese temor lo llevó a una decisión extrema, autodeportarse y regresar a El Salvador. Este salvadoreño es originario de Texistepeque, en Santa Ana, El Salvador, un municipio donde, según cuenta, muchas familias dependen de las remesas y donde crecer implica asumir que tarde o temprano habrá que migrar. Partió hacia los Estados Unidos en septiembre de 2023, luego de meses sin empleo y tras dejar su currículum en múltiples lugares sin recibir respuesta. En la ruta migrante le asignaron un nombre falso y un número. Logró llegar a los Estados Unidos, donde una pequeña comunidad de salvadoreños lo acogió y consiguió trabajo en la construcción. Pero su vida dio un giro cuando comenzaron a intensificarse los discursos antimigrantes y las prácticas de persecución contra personas indocumentadas en los Estados Unidos. Las campañas de Donald Trump, explica, sembraron un pánico que creció rápidamente entre la comunidad de migrantes. Ante este clima hostil, decidió regresar el 23 de agosto de 2023 en el vuelo que venían otros salvadoreños que, como él, huían de ser detenidos por el ICE.
Todos teníamos el mismo pensamiento de que ya no somos personas gratas para ese país. Esas personas extremistas, las que han tomado el poder ahorita, uh-huh. Y con el presidente, que es el máximo exponente de eso, sí había una expectativa de que las cosas se iban a complicar bastante. Hubo bastante estrés desde antes de que él llegara. Y sí, al final se confirmaron todas las sospechas, todos los malos presentimientos que teníamos. Él no sé qué pensamiento tendrá, pero no sé si será un personaje que él está creando y se ha metido tanto en su personaje, o en realidad él pensará de esa forma, porque si piensa de esa forma, sí es una persona con una moral bastante cuestionable. Él sabrá lo que está haciendo. Los familiares de las personas con las que estuve trabajando me ayudaron para poder conseguir el vuelo de regreso. Sí, porque de por sí no somos gratos. Y ya con esta otra política, ya con todo esto encendido del señor Trump, realmente no es un lugar ya para una persona en estado, en condiciones ilegales.
Tras semanas buscando empleo, consiguió trabajo como ayudante de delivery, cargando cajas pesadas y trasladándola a zonas rurales del país. Su jornada inicia entre 3 y 5 de la mañana y puede terminar hasta las 11 de la noche. Gana $350 mensuales y asegura que sobrevivir con ese sueldo es una batalla diaria. Aún así, no renuncia a su objetivo, ingresar a un call center.
Es un trabajo pesado y desgastante. Y mi opción ahorita es buscar trabajo en un call center. Esa es la esperanza que yo tengo. Las empresas de aquí en el país, una persona de 35 años ya la están viendo obsoleta. Y aparecen estas empresas de afuera que ofrecen trabajo. No piden requisitos, no piden edad, ni género, ni ideología. Sí. Y dan trabajo por un salario que no es tan malo. Ese es el detalle que tenemos que saber escribir y hablar inglés y soportar el estrés que se pueda manejar. Pero es la opción. Yo creo que como ellos mismos nos dicen, porque ya he hecho una llamada, yo de hecho hice una llamada a Telus, pero fui rechazado. Pero sí me dicen que siga practicando y que ellos estarán complacidos de que en algún momento podamos trabajar con ellos. Yo obtengo la esperanza en eso, en el call center. Para encontrar una oportunidad de trabajo afuera, no creo para mí. Como una persona sin preparación, no hay opciones.
Su historia refleja la de miles de salvadoreños y salvadoreñas, personas que emigran por necesidad, viven años de persecución en los Estados Unidos y al regresar se enfrentan a un país donde las oportunidades siguen siendo mínimas. En el marco del Día Internacional del Migrante, su testimonio recuerda que detrás de cada cifra hay una vida en tránsito. sueños en pausa y una misma búsqueda, vivir con dignidad y sin miedo. Desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador, hemos compartido esta información para el programa Las Moradas.
Yo me llamo María Magdalena Rodríguez Zavala, tengo 34 años, soy del Salvador, nacionalidad salvadoreña. Yo decidí salir de El Salvador por la violencia que hay allá y por el estado económico, lo que hay en muchos países, ¿verdad? Por eso la gente decide ir a otros países para mejorar su tipo de vida que tiene. Salí yo sola por miedo también y temor, ¿verdad? También mi pensamiento es darle algo mejor a mis hijos, ¿verdad? A mi familia, ¿verdad? Que lo necesitan. Aquí en México yo estuve residiendo en Tenosique, Tabasco, y la verdad, yo allá sufrí dos ocasiones de peligro. La primera fue que me machetearon mi brazo y me lo dejaron así unas personas mexicanas. El otro es de que hace 3 meses me secuestraron, por eso me encuentro hasta aquí. Aún todavía me mandan mensajes de que esas personas me andan buscando para matarme. Esto le pasa frecuentemente a todos los que venimos de otros países, ¿verdad? Sin excepción alguno, ¿verdad? Todos sufrimos por alguna violencia. Me duele mucho mi brazo y mi cabeza porque yo tengo una operación en la cabeza. Tengo 36 puntadas que allá en El Salvador me pegaron con un bate así cuando me quisieron matar. Sí, fue un intento de homicidio, por eso yo salí de El Salvador. Es un miedo que yo tenía de todo lo que me había pasado, pero poco a poco ya voy saliendo fuera de lo que yo sentía y ya me estoy volviendo a adaptar con las personas ya.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Thank you. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
De vuelta aquí en tu espacio Las Moradas para finalizar el día de hoy. Estuvimos abordando el Día Internacional de las Personas Migrantes y, como ustedes bien saben, formación y capacitación se enfoca en las mujeres, en las migraciones. El 2026 será un año lleno de muchos retos, principalmente en los temas migratorios. Estamos terminando un 2025 con demasiados problemas en las cuestiones migratorias, sobre todo con los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, que se ha dedicado desde el día uno a atemorizar a la población por la falta de documentos y a separar a las familias, aún teniendo documentos de procesos migratorios en Estados Unidos, sin tener ningún tipo de juicios, ni tener ningún tipo de seguimiento ni protocolos de derechos humanos, y sobre todo que existen esos procesos migratorios en todas partes del mundo, han hecho miles de retornos sin ninguna justificación más que el hecho de ser mexicanos o de otros países. Y también eso ha provocado un colapso en el sistema mexicano al hacer retornos masivos, que también la presidenta Claudia Sheinbaum ha detenido y ha dicho: no, pues si ustedes quieren deportar a las personas de otros países, mándelos a sus países. No nos traigan esa responsabilidad a nuestro país, que ya bastante tenemos con todo lo que está pasando en México, ¿no? Creo que eso ha sido una acción bastante inteligente de la presidenta. Sí, hay que reconocerle algunas cosas. En otras no estamos muy a favor, pero bueno, por lo menos en esa sí coincidimos en que cada país se tiene que hacer responsable de su población. Pero aparte, el problema es más profundo. El problema es que los países de toda América siempre han sido el patio trasero de los Estados Unidos. Recogen lo que necesitan de cada país y los endeudan a todos para que siempre tengamos una deuda externa permanente para toda la vida, impagable, y entonces siempre se puedan cobrar con mano de obra barata, con recursos naturales, con petróleo, con armas, con droga, etc. Los mayores consumidores de la droga que se produce en América son precisamente los Estados Unidos. México se volvió el segundo consumidor. Antes México lo producía y lo vendía, ahora también lo consume de maneras enormes. La inseguridad que genera todos estos cárteles, estas mafias, entre la trata de personas, entre los cárteles y las mafias organizadas, los grupos organizados que se encuentran en las dos fronteras, la norte y la sur, y hablando específicamente de nosotras que estamos al lado de Guatemala, se crea una coladera donde se mezclan todas estas mafias y aparte están las del Estado, ¿no? Sumando todo eso, en medio de eso están las mujeres migrantes con sus familias. Esa situación se vuelve muy estresante, muy traumática, muy difícil, muy compleja, muy indignante por todo lo que tienen que pasar para poder tener un documento que les diga, sí, tú vales como persona, ten, ya puedes trabajar. Casi, casi es como eso. Ay, ¿no tienes un documento? Pues no vales. No, las personas valemos con documentos, sin documentos. Valemos exactamente lo mismo. Lo único que hace la diferencia es que ese documento te autoriza, es un requisito que te piden para poder trabajar en alguna empresa o en alguna institución o en alguna casa de manera privada o pública, pero eso no te quita valor como persona y eso es precisamente lo que siempre intentan hacer estas leyes migratorias, hacer sentir y creer a las personas que valen menos por no tener un documento. Y es precisamente ahí donde está su psicología de shock, de provocar esto en las personas. Y bueno, como yo mencionaba en una reunión que tuvimos hace poco en ACNUR, con ACNUR, era precisamente de que hay dos tipos de migración: la migración pobre y la migración con dinero. Cuando se trata de migración con dinero, los países los reciben a todo lo alto. Pero cuando son migraciones por desplazamientos forzados, por inseguridad, por pandillas, por violencia doméstica, por persecución política o económica de sus países, ahí pareciera que la gente pierde valor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las personas valemos lo mismo, con dinero o sin él. Y lo único que hace, lo que hacen las reglas migratorias es darte un documento que diga cuántos años tienes, de qué nacionalidad eres y que estás siendo parte de un registro nacional. Pero eso no te da valor, ni te lo quita. Simplemente es un documento que sirve para tener educación, para acceder a un bienestar, a la educación, a la salud, a la vivienda, a un trabajo, etc. Pero siempre recordar eso, las mujeres migrantes tienen los mismos derechos que cualquier mujer mexicana, cualquier mujer del mundo, de existir y de tener una vida digna y decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su familia y tener salarios dignos y condiciones dignas para poder vivir en paz, con pareja, sin pareja, soltera, sin familia, como sea, pero que sea su decisión. Y eso también es un derecho, decidir cómo quieres vivir tu vida, aunque te cambies de país, aunque salgas huyendo de otro para salvaguardar tu vida. No es lo mismo una persona refugiada que una persona migrante. Una persona refugiada, la diferencia es que vienen huyendo de estos problemas de mafias, de desplazamientos forzados, que tienen una cuestión muy grave por la cual, un motivo, razón por la cual tuvieron que salir de sus países casi casi huyendo. Y las personas migrantes, muchas de ellas, y generalmente casi todas, vienen por la cuestión económica, por un mejoramiento de vida, por sus familias, por una mejor condición de vida, de salarios, de alimentación y un futuro para sus familias. Y todas las personas en el mundo somos migrantes, todas las personas cambiamos de estado, cambiamos de ciudad, cambiamos de país. Y eso ha existido toda la vida de toda la historia de la humanidad. Nadie se ha quedado solo en un lugar y nunca se ha movido. No ha existido nunca. Hasta que no comprendamos que estamos en el mismo mundo, que tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, y las mismas obligaciones, y que nadie vale más ni menos por un papel, y que tenemos el derecho a ser respetados y respetadas por el simple hecho de ser personas, no vamos a poder avanzar, ni mejorar, ni saltar el problema que existe en este momento en el mundo entero. Queremos imponerle a los demás nuestras religiones, queremos imponerles más nuestra forma de vida, cuando todas las personas podríamos vivir en paz si no tuviéramos tanto ego, tanto coraje, tanto enojo hacia los demás, tanta envidia, tanto recelo, tanta lujuria y también rencores ancestrales de que es que mi familia sufrió, entonces ahora yo me tengo que vengar de la familia del otro. Esta cuestión de usar a la religión como una droga para provocar a la población cómo se deben de comportar y los infiernos donde te vas a ir. Toda esta manipulación que se hace a través de las religiones es espantosa. Espantosa, es terrible, es un retroceso totalmente para el mundo en el que nos está pidiendo a gritos en un despertar, de abrir los ojos, de darnos cuenta de que hay algo más que no estamos viendo. Y eso es que todos y todas somos personas libres de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir por nosotras y nosotros. Aunque así parezca, no tienen ese derecho. Nosotros les hemos dado ese poder. Hay que aprender a defender nuestros derechos humanos, pelear por ellos y siempre alzar la voz. Nunca dejar que nos callen, porque por eso el mundo está como está. Y con esto me despido y espero que el 2026 sea un gran año para avanzar más y más en los derechos hacia las mujeres y sus familias en todo el mundo. Muchas gracias por siempre estar sintonizando el programa Las Moradas. A todas nuestras radioescuchas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier parte del mundo que tú estés. Gracias, gracias por siempre estar en nuestra programación. En conducción, Carolina Damián, y en controles técnicos, Erika Vázquez. Nos vemos en el 2026. Gracias a todos y todas.
Se fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Para tirar por el otro camino y seguir adelante. Nadie quiere marcharse y salir adelante en algún lugar y obligarte a olvidarte y mandar las noticias a tu mamá sin contar lo importante de la tierra que es tuya y te vio nacer. Nadie quiere marcharse. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante?
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, Todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación. Realizado en colaboración con Violeta Radio desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.